Sitúate en abril del año 2015. Tres espeleólogos españoles afrontan una aventura en el Atlas marroquí. Un accidente hace que dos de ellos se precipiten al fondo de una cascada. Mientras luchan por sobrevivir, las autoridades españolas negocian con las marroquíes para enviar un equipo de rescate, pero lejos de poder resolver el problema en pocas horas, un entuerto diplomático hace que la operación se vaya retrasando. Dos de los tres amigos terminan falleciendo. El único superviviente es Juan Bolívar. Querido Juan, muy buenas noches.
Buenas noches.
Juan, ¿tienes la sensación, han pasado 7 años, de que esto ocurrió hace muy poco tiempo o hace ya mucho tiempo?
Depende del día, no te soy sincero. Hay veces que lo recuerdo y parece que fue hace nada, y hay otras veces que mi mente lo olvida un poco y parece que fue hace mucho tiempo.
¿Qué te unía al grupo con los que emprendes aquella aventura, más allá, digo, al amor, a los deportes de riesgo?
Bueno, habíamos pertenecido todos más bien al mismo grupo de espeleología de aquí de Granada, el grupo espeleológico Iliberi, y entonces, pues bueno, éramos un grupo de amigos que formaban parte del mismo club.
¿Ellos dos no eran policías nacionales?
Uno de ellos, sí.
Uno de ellos. ¿Y cómo era el lugar donde ocurrió el accidente? ¿Era especialmente complicado?
Bueno, era un trayecto que se puede hacer andando, se puede hacer de forma fácil. Pasa que es verdad que nosotros cuando fuimos, había caído una semana antes una nevada, el río llevaba bastante agua y estaba bastante cubierto de nieve, pero aún así no era un terreno muy difícil, vamos.
Recuerda, ¿qué pasó aquel día? ¿Qué pasó ese día?
Bueno, comenzamos, íbamos 6 personas, nos dividimos en 2 grupos de 3, porque 3 decidimos hacer el cañón y otros 3, bueno, decidimos, lo llevábamos así planeado ya hacer el cañón y otros 3 no querían hacerlo, entonces pues estaba previsto ya la separación. Llegado el momento en el que nos separamos, comenzamos el ascenso del cañón a través del río, a ras del río todo el rato. Y cuando llegamos a las cataratas, que hace el río, cualquier río tiene sus propias cataratas, entrábamos por los laterales del barranco, los escalábamos y continuábamos nuestro ascenso del río, hasta que llegó un ascenso que no se sabe qué pasaría, no se sabe qué pasó, un accidente. Pues ocurrió el hecho, el accidente.
Ocurrió el hecho. ¿Serías tan amable de recordarnos, cuando dices ocurrió el hecho, a qué te refieres?
Bueno, los dos compañeros estaban con la cuerda. Yo estaba preparando las mochilas para subirlas después de la instalación de la cuerda. Y en un momento que los vi hablando a los dos, y vi que habían contactado, que estaban hablando sobre cómo estaba ocurriendo el ascenso, y bajé la mirada un momento para seguir con la mochila, escuché un grito y los vi caer por el barranco.
¿Los dos cayeron?
Sí, los dos cayeron.
¿El resultado de esa caída cuál fue?
Bueno, pues uno de ellos murió en el acto y el otro se quedó bastante bastante grave a mi lado.
A partir de ese momento del grito, de la caída, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué hiciste? Porque tú tuviste conciencia desde el primer momento que uno de los tres o uno de los dos había fallecido al instante.
Vale, sí, yo en el momento en el que ocurre todo eso, tu mente... Uf, no sabe, se piensa que es todo una película, se queda un momento de parón, de decir no puede estar pasando esto, pero al momento te activas, empiezas a reaccionar. Me acerqué a José Antonio y vi que estaba con vida, que todavía estaba consciente, que reaccionaba, y Y luego me acerqué al otro compañero y vi que efectivamente ya había fallecido, por lo que me centré más en José Antonio, que era el que había que mantener con vida, ya que, bueno, que había que aguantar ahí como pudiéramos hasta que no salvaron.
Estoy hablando con Juan Bolívar. Quiero recordar que él es Policía Nacional, por tanto es una persona que ante situaciones límite tiene formación básicamente para mantener un cierto autocontrol, ¿no? ¿Cómo te pusiste en contacto con las autoridades españolas?
Bueno, yo en ningún momento me llegué a poner en contacto con ellos. Yo al final, esto sucedió un domingo. Yo con el otro grupo con el que nos separábamos no nos tenemos que encontrar hasta el miércoles, por lo que yo sabía que tenía 3 días que teníamos que aguantar en la montaña ahí perdidos, sin que nadie diera la voz de alarma, porque al final todo el mundo pensaba que nosotros estábamos haciendo nuestra actividad y nadie iba a pensar que habíamos tenido un accidente. Entonces teníamos que aguantar esos 3 días. Por lo que, bueno, la gente de otro grupo, cuando vio que llega el miércoles y no aparecíamos, fueron ellos los que dieron la voz de alarma. Se acercaron a la gendarmería allí en la catedral, en un pueblo allí de Marruecos, del Atlas, y fue cuando empezaron ya a hablar con la gendarmería de allí, empezaron a hablar a la llamaron a la embajada, al consulado, y bueno, fueron los que dieron la voz de alarma.
Enseguida hablamos de ese operativo. ¿Cómo fueron aquellos 3 días?
Bueno, esos 3 días, al principio tuve que mantener a José Antonio, intentar mantenerlo lo más caliente posible, ya que estábamos rodeados de nieve, por lo que llevamos una pala también en el equipo y quité bastante nieve alrededor, le construí una especie de iglú, eché toda la ropa que llevamos para cambiarnos, los neoprenos que llevamos también para el río. Se lo eché todo encima para que aguantara caliente todo lo que pudiera. Le eché los sacos de dormir también todo encima, ya que no quise moverlo mucho y ponerle encima el saco de dormir. Y yo también hice lo mismo. Yo al final me busqué una especie de, en una piedra que vi que no había casi nieve. Con la pala lo hice un poco más grande y me instalé allí. Instalé allí mi funda bivac, que es una especie de saco de dormir, de tienda de campaña, perdón, personal, y mi saco de dormir, y me encerré allí en ese momento, ya que justo en el momento del accidente ya estaba empezando a hacerse de noche, y en cuanto se levantó por la mañana, me acerqué a donde estaba José Antonio para ver cómo seguía, por lo que vi que seguía con vida. Estuve hablando con él un poco, bueno, hablando, me habló un poco de qué es lo que había ocurrido, que dónde estábamos, y le comenté que habíamos tenido un accidente, pero que estábamos bien, que aguantara, que nos encontrarían rápido, y me quedé un rato más con él hablando, sin tampoco dar mucha conversación, ya que el pobre no estaba muy 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 receptivo.
En ningún
Y
momento
mi dime.
tú le cuentas a él que el tercer compañero es cadáver, ¿no?
No, en ningún momento. Yo en todo momento le dije que Gustavo estaba con nosotros y que estábamos los tres bien, que estábamos ahí, que estábamos atrapados, pero que nos encontrarían pronto.
Supongo que 3 días inolvidables para ti, ¿no?
En verdad se hacen un poco, no, se hacen largos porque yo contaba con los móviles y con mi reloj, pero si esto fue un domingo, al lunes por la mañana o el lunes por la tarde se quedaron todos sin batería, por lo que yo ya dejé de saber en qué día estábamos. Así que yo ya no sabía si era lunes, martes, miércoles, por lo que yo, bueno, el momento incluso de que llegaron los equipos de rescate y me preguntaron que cuánto tiempo llevaba allí, yo no sabía cuánto tiempo que llevaba allí. Yo le pregunté incluso al hombre, le dije que qué día era, me dijo que era sábado, entonces yo le dije, pues llevo una semana encerrado, y el hombre no daba abasto, como diciendo, pues llevo una semana.
Por tanto, deduzco que desde el accidente hasta que os rescatan pasa una semana, que desde que se notifica el accidente, que era miércoles hasta el sábado, ¿por qué se tardó tanto en ir a buscaros?
Bueno, por lo visto, según le dicen los compañeros que estaban llevando la zona de la llamada, del aviso, la gendarmería marroquí les puso bastante impedimento, les pedían en todo momento que les dejaran los pasaportes, que ellos se encargaban de que no se movieran de los sitios, y bueno, al final porque ellos más bien hicieron caso omiso de lo que le dice la gendarmería y ellos se pusieron en marcha a buscarnos al final. Y fueron ellos los que nos encontraron, no fue la gendarmería ni nada, fueron ellos los que nos encontraron, incluso fueron los que le mandaron las coordenadas a la gendarmería para decirle dónde estábamos. Pero si hubiera sido por la gendarmería, no hubieran empezado ni siquiera a buscarnos.
¿Las autoridades españolas que nos representan en Marruecos, en aquella zona, tuvieron información de vuestro accidente?
Sí, tuvieron información porque la embajada se la llamó desde el primer momento.
¿Y?
Decían que, por lo visto, que era un país soberano, intentaron ponerse de acuerdo con Marruecos, pero, claro, al final no depende de ellos, depende de Marruecos que la gendarmería marroquí se movilice.
¿Tu compañero... Me ha parecido entender que era José Antonio el que estaba herido.
Sí.
¿Ha sobrevivido?
José Antonio murió en el accidente. En el accidente, perdón, en el rescate.
¿Ha sobrevivido?
Sobrevivió al accidente, murió en el rescate.
¿Y cuáles fueron las circunstancias para que muriera en el rescate?
Bueno, en el momento del rescate... bajaron una camilla hasta nuestro punto, desde lo alto del acantilado de donde bajó la camilla, que serían unos 20-30 metros, había dos gendarmeris arriba, me dijeron que colocara a José Antonio en la camilla, yo les dije que para nada, que yo no ponía a José Antonio en la camilla, ya que no había puesto una camilla en mi vida. Entonces obligué a uno de ellos a que bajara para que fuera el que lo colocara a José Antonio en la camilla. Bajó el gendarme abajo, colocó a José Antonio en la camilla y entre los dos pegamos la camilla a la pared de la montaña. Comenzó a decirle al compañero de arriba que tirara de la cuerda no tiraba, no sé por qué no tiraba. Y en un momento dado el gendarme se ancló también a la cuerda para diciendo que ya subía. La cuerda pegó un pequeño tirón y se fueron los dos, alzaron, que te digo yo, dos palmos del suelo y se fueron, la cuerda se destensó y por la corriente del río se fueron arrastrando hasta la catarata al lado, por lo que se quedaron debajo de la catarata. El gendarme salió como pudo, salió a gatas, salió chorreando de la catarata, medio ahogado, y dejó a José Antonio allí y me dijo que lo había dejado bien colocado, con la cabeza afuera, pero al final estaba debajo de una catarata con el agua que venía de las montañas directamente congelada, y luego se demostró en la autopsia que le hicieron aquí en España que murió de hipotermia.
Las autoridades españolas, después de que fuerais rescatados con el resultado de dos fallecidos, ¿abrió algún tipo de investigación?
No. Se intentó poner a través del club nuestro de espeleología una denuncia, pero al final, bueno, Marruecos es un país soberano y no llegó a ningún lado.
Han pasado 7 años. Supongo que habrás pasado un calvario inenarrable, ¿no?
Sí, como te digo, hay veces que la cabeza lo olvida y hay veces que no, que te lo recuerda alguien o alguien te, cuando escucha tu nombre, que a lo mejor, o hace tiempo que no ves, te dicen, hombre, ¿tú cómo fue lo de Marruecos? Y cuando te lo recuerda, echas la vista atrás y, bueno... Lo recuerdas cómo terminó la cosa y aunque intentas ser fuerte, pero sí hay veces que lo haces más bien por hacerte el fuerte, pero siempre lo recuerdas.
¿Has seguido practicando deportes de aventura en estos 7 años?
Sí, porque al final la montaña para alguien que nos gusta es algo que lo tienes ahí. La montaña... libertad. Es algo que te llama, algo que te llena, esa adrenalina de estar en el aire fresco, de respirar puro, aire puro, estar libre, rodeado de árboles, sonidos que no son del tráfico, eso te llama. Y sí, he seguido y seguiré, vamos.
Tú eres granaíno,
Sí.
pero de lo de verdad, no como Macarena Olona.
Granadino, de verdad.
Óyeme, ¿tardaste mucho en incorporarte de nuevo al Cuerpo Nacional de Policía?
2 semanas.
2 semanas.
Sí, recuerdo que la primera semana estuve en casa de mis padres con ellos. Bueno, en aquella época vivía con mis padres. Estuve esa semana entera allí con ellos. Mi novia se vino allí bastantes días. Pero al final ellos volvieron a sus trabajos, tanto mi novia como mi familia, y yo me quedaba toda la mañana allí solo mientras que estaban todo el mundo trabajando y la cabeza no dejaba de dar vuelta.
Era peor.
Y exactamente era peor el remedio que la enfermedad. Entonces decidí, en aquella época vivía en Madrid, decidí volver a Madrid y con mi rutina ya poco a poco olvidarlo.
Eres Policía Nacional en Madrid. Eres un hombre joven, ¿verdad?
34 años.
El tiempo cura esa enfermedad de la juventud.
Sí.
Tranquilo. Decides publicar un libro, su título es Libre. Lo publica la editorial Península. ¿Por qué tuviste la necesidad de sentarte y rellenar un montón de páginas recordando y haciendo una crónica de todo aquello que tuvo un resultado tan trágico?
Pues empezó como algo terapéutico. Empezó como algo que me vino bien contar lo que pensaba y poco a poco fui viendo que iba llenando páginas, iba llenando cosas. Y bueno, estando allí también en Marruecos, encerrado, fue algo que se me pasó por la cabeza, esto que dije, madre mía, esto es de película, esto es un historión, o sea, estaría muy chulo escribir un libro de esto. Pero fue algo que de esto que lo piensas en un momento dado y como en típico película y lo olvidas rápido. Pero cuando llegué aquí empecé, pues eso, me siguió como terapia y fui escribiendo, escribiendo, escribiendo y al final pues ha salido algo que espero que a la gente le guste.
La familia de los difuntos entiende la necesidad terapéutica que has tenido para escribir un libro.
Bueno, la familia le ha gustado más, digamos que no quiere que hable de su hermano y de su fallecido, por lo que bueno, voy a respetar lo que ellos desean. Y la familia de José Antonio sí tengo gente que se lo ha leído y que me ha dicho que muchas gracias por lo que hice por su familiar y que bueno que al final pues entiende que ha sido algo que sirve para desahogarse.
Querido Juan, nos alegramos un montón de que tú hayas vivido para contarlo. Aquello que ocurrió fue un accidente y probablemente en el caso de José Antonio alguna incompetencia o alguna negligencia que quienes tenían que investigar tendrían que haberlo hecho incluso de oficio, ni siquiera con denuncia, porque que Marruecos sea un país soberano es como si me hablaras en otro idioma. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Suponemos que es un país civilizado donde estas cosas requieren de una investigación. En todo caso, aquello fue un accidente. Quienes hacéis montaña, sabéis los riesgos que asumís.
Efectivamente.
Por tanto, me alegro mucho de que no solamente estés vivo, sino que hayas tenido el valor y la valentía de volverte a enfrentar a aquella tragedia en el libro y que esta noche hayas querido dedicarme unos minutos a los oyentes de este programa para contar esta potentísima experiencia que sin duda te va a marcar toda la vida. Que Dios te bendiga. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.